No dijimos que tenemos al gran Alvin en la... No,
preguntaron varios cuando escucharon su voz, ¿volvió Alvin? Pero solo temporalmente, agrego yo.
Sí, él está para cosas grandes, ¿no?
Está para el prime time.
Para el prime time.
Bueno, quiero hacer un llamado a la solidaridad,
sí,
del pueblo tricolor y treceacerista. Porque 092-995-111. Encontré, creo que mezclé dos partidos. Uno es la tarde que el mellizo Morales vuela contra Nacional y le hace dos goles en el año 95 en el Paladino. Progreso golea a Nacional 4-0 y el mellizo Morales, que Nacional no lo había querido, la rompe, hace dos goles, juega un partidazo. Pero lo mezclé.
¿Ese es el año, perdona?
95. Pero creo que lo mezclé con el partido que empezó el domingo y terminó el lunes. Creo que ese día Progreso lo goleó por más goles todavía, o capaz que es el mismo y estoy mareado, pero necesito que por el 092-995-111 algún oyente con buena memoria me ayude con ese partido.
Ah, yo tengo una imagen de un partido, pero no sé si es con Progreso, aunque Nacional le va muy mal, que creo que lo dirigía Marcarian a Nacional en un momento. Pero no sé por qué tengo idea que fue en el Francini. Pero no tengo la certeza.
Este que yo te digo fue en el Paladino, y ya te voy a chequear qué grande que es Atilio Software, que es una página de Nacional que tiene atilio.uy, en realidad es, que tiene todos los partidos de la historia de Nacional, pero todos, con la ficha, los goles, es impresionante. Tiene alineación de los dos, además, del rival también. Y voy a buscar el DT. No, Hugo Fernández era el técnico del partido que yo digo.
Ah,
y Hugo. El turco Aude dirigía a Progreso.
Hugo Fernández. ¡Pam!
El mellizo Morales la rompió ese día.
Eso, me dijiste que era en el 95, ¿fue?
Eso fue en el 95.
O sea, ya el mellizo había sido campeón con Bellavista.
Claro, y ya había jugado en Nacional.
Por eso, había pasado.
Creo que ya había ido a Boca, incluso. Que fue a principios de los 90. Eso.
Sí, sí. Me acuerdo de... ¿Fue con Tabárez a Boca? No estamos entreverando todo, pero...
Profesor, no, fue con Tabárez y terminó comiendo banco con Batistuta. Profesor, hay un partido del campeonato Competencia en el que Progreso le gana 6-0 al Nacional de Marcarián. Si nos tirás el año es un éxito. Yo sigo buscando el partido que empezó el domingo, se suspendió por lluvia y terminó el lunes.
Está, pero ahí, pero viste, hay un 6-0...
Con Marcarián.
Con Marcarián.
No sé qué año. Si es el Competencia, tiene que ser en los 80. Creo que fue en el 87, dice alguien acá.
Bueno, mientras seguí buscando en eso, te quería decir dos cosas.
Diga.
La primera es que hoy que hablaste de... Me vino a la cabeza que teníamos que hablar de eso, de cuando hablaste del resultado entre el Ajax y el... Y el Steaua o Bucarest era, no me acuerdo, que salieron cuatro, que definió por penales y erraron cuatro penales.
No, Steaua de Bucarest, perdón. Sí, Steaua de Bucarest
con Barcelona.
0-0 y por penales.
Lo de la definición por penales del otro día. De...
Claro, ya me quedo tan lejos que...
Sí, yo sé que quedó lejos. Pero la verdad que la forma en que resolvió esos penales Dufour fue tremenda. Fue tremenda, digo. Porque además, digo, más allá de todas las características del partido, que es notable, ¿no? El tema de la motivación que tenía Defensor por ganar ese partido y lograr ganar ese campeonato, la importancia que tenía para Defensor, y la sensación de que había que cumplir con una condena que tenía Nacional, no sé si condena, pero con una multa, ¿no? Como que, bueno, hay que cumplir con esto y cumplir significaba ganar y finalmente no pudo. Cuando se van a enfrentar a los penales, Nacional y Defensor, más allá de los ejecutantes que pueda tener cada uno, vos pensás en los arqueros y ¿qué pensás?
En Mejía.
En Mejía. Sin embargo, el que termina resolviendo el pleito es el otro que incluso había perdido la titularidad. Con Dawson.
Sí, y después la recuperó.
Después la recuperó. No sé si la recuperó para este campeonato solamente. Viste que en muchos equipos empezaron a poner algunos jugadores en un campeonato y otros. Y en una definición por penales, termina Dufour resolviendo nada, eso. Que fue muy, muy, muy. Que fue muy fuerte la forma en que resolvió, pero además, muy bien, como que leyó muy bien el lenguaje corporal del que iba a rematar para tomar decisiones de ir hacia el lugar de la pelota.
Sobre todo el del Diente López era un tiro difícil.
Tremendo remate. Claro, por eso te digo, bueno, nada, eso por un lado, ¿no? Y bueno, está. Y esa conquista de defensor. Ayer hubo muchísimas cosas sobre la cantidad de campeonatos que ha ganado Defensor, distanciándose claramente del resto de los equipos que no sean los grandes, ¿no? Digo, después de los grandes. Y en este caso, 3 años consecutivos, una copa que todavía no tiene prestigio, pero bueno, está, como que dicen, ¿no? 3 años y quedó en casa.
Estaba jugando de memoria, pero ahora lo chequeé por las dudas para no macanearlo. Dufour fue el titular en todos los partidos de la Copa Uruguay.
Claro, por eso. Viste que hacían eso
y
de...
Y Dawson en el campeonato.
Y Dawson en el campeonato, ¿no? Y terminar resolviendo muy bien. Y la otra... Sí.
Terminá y vamos con un dato de lo anterior, pero así, así rematás.
No, porque la otra es que te voy a hablar de Nacional. Pero si querés leer los datos, después te hablo de Nacional.
Tenemos el partido del 87 fue, por la competencia, fue 6-1.
6-1.
Dirigía Marcariani y fue en el Paladino. Fue el progreso, se gestaba el progreso campeón, ¿no? Ya estaba Johnny Miqueiro, por ejemplo. Ya estaba Pedrucci. Sí, Ramá.
Justamente era eso. Fue 6-1, 3 goles de Johnny Miqueiro.
Ah, pensé que tenías el del domingo y lunes.
No, el del domingo y lunes fue el que dijiste vos que fue 4-0.
¿Es ese? Sí. Ah, es ese. No mezclé los partidos, bien. No me quedé, estoy tan maqueteado.
Era en el 95 y este fue 6-1 en el 87, que hizo 3 goles Miqueiro, 2 de César Calero y 1 de Luis Heyman. Que el técnico nacional era Marcarián.
Ese es el 6-1.
Ese es el 6-1.
No el 4-0 que tenía el mellizo Morales. Perfecto. Mirá, yo no me acordaba de esto. Que cuando Danubio y Defensor definieron por penales, ¿te acordás en 2023 que Danubio lo elimina de la Sudamericana?
Sí.
En el Parque Central, si no me equivoco. Goicoechea atajó 3 y Dufour 2. O sea que Dufour ya había sido protagonista.
Protagonista de... Es verdad que es una sudamericana que la gana por penales. El Coco Conte era el técnico.
Claro, empatan los 2 partidos. Sí. Ese me acuerdo, un partido muy aburrido y muy trancado, un 0-0 en el Parque Central.
Un Danubio que no jugaba a Danubio.
Y que ganó después por penales Danubio.
Sí, sí, me acuerdo perfectamente ese partido. Además porque la propuesta que hizo Danubio fue una propuesta que muy defensiva, muy de trabar el partido, de sacar... el rédito de su mano.
Yo creo que además Defensor tenía mucho más cuadros.
No, que tenía mucho más cuadros Defensor.
Danubio la remaba.
Sí, totalmente.
Sobre esto que estaban diciendo de Dufour, él atajó todos los partidos de la Copa Uruguay y para la final lo dijo en la previa el chino, que le iba a respetar el puesto porque había atajado todos los partidos de la Copa Uruguay.
Claro, eso.
Sí, había pasado con Peñarol en algunas competencias que cambiaba de arquero y no sé por qué. Fue
sí,
como...
es que cuando De Amores se arrima a perder la titularidad, creo que empieza alternando a Aguirre a los arqueros en Copa Uruguay, claro, y en el campeonato.
Exactamente. No, y lo otro que te quería comentar antes de...
Algo de Nacional, me dijiste.
No, de que, bueno, está, que la situación... Capaz que la podemos hablar mejor igual el miércoles cuando tengamos un poquito más claro el panorama, pero... Como que la situación del cuerpo técnico de Lasarte está casi, yo diría, aunque no ha habido información concreta, casi terminada, ¿no?
Es la sensación que dan los candidatos.
Sí, ya cuando empiezan a mencionar, ya antes de que se jugara la final, ya se hablaba de que la lista de Bairo y Pershman, que es la lista de Pershman, porque nadie habla de Bairo, ¿no? Proponía a Baba. Hoy salió, creo que no sé si en El País, en El Observador, que de Kurnex habló que es el momento de
cargar. Ayer en Punto Penal.
Ayer, pues yo lo leí hoy.
Lo levantado los diarios.
Lo levanté en un diario.
Dijo que si ganaba, venía Carrasco.
Que era el momento de Carrasco.
Y la otra lista lo que dijo es que no habló de entrenadores, habló de que vuelve, si ganan, vuelve Daniel Enríquez. Como gerente deportivo.
Como gerente deportivo. Estamos hablando de la de Gomenzoro con H. Y lo que me quedé pensando yo, lo que me venía a la cabeza es lo que es la subjetividad, ¿no? Porque en realidad la campaña que hizo Nacional fue muy buena. Y la que hizo Lasarte fue muy buena. Perdió dos partidos. Perdió con Rampla, un partido que lo hace perder de alguna manera el campeonato. Y perdió con el San Pablo. Después no perdió más.
No, los anteriores los perdió Recoba.
Los anteriores los perdió Recoba. Igual así fue Nacional, hizo récord histórico de acumulación de puntos. Nunca había hecho tantos puntos. Lo que pasa es que, claro, como su rival, que es el rival de todas las Peñarol, consiguió todo lo que consiguió, la gran campaña que hizo Nacional queda por fuera, queda como perdida.
Sí.
Con un detalle, además, y es que Lasarte agarra a mitad de campeonato un plantel que ni siquiera es el de él. O sea, no es como que Aguirre, que llegó a Peñarol y tráeme a este. Digo,
no, a Aguirre le pasó lo mismo, pero no lo echaron.
Pero no lo echaron, el campeonato anterior.
Claro, armó el plantel para este año, lo armó él.
Exactamente.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
Y no perdió clásicos, además.
No, claro. Yo creo que simbólicamente lo que lo termina tirando para afuera es el partido con Defensor.
Claro, sí,
porque
sí, sí.
Más allá de los puntos, había. Yo lo dije en la previa, vos lo decías un poco ahora también. El partido con Defensor para mí y para Nacional no tenía nada para ganar y tenía un montón para perder. ¿Sí? Si ganaba, no terminaba tan mal el año. Si perdía, era un problemón. Defensor, si ganaba, era una fiesta.
Claro.
Si perdía, perdió una final con Nacional. Y claro, la carga simbólica de la derrota, y yo creo que la forma de la derrota. El empate pasado 6 minutos. También le facturan a algunos dirigentes que pasó a jugar con línea de 5 cuando iba ganando y quiso cerrar el partido. Lo acusan de defensivo. Hoy lo escuchaba el Coco Conde, lo leí, que estuvo, no sé si en Sport, y decía, nos dicen defensivo, pero somos el equipo que hizo más goles a favor en todo el campeonato. Pero claro, las cargas simbólicas van por otros canales en el fútbol.
Por eso te decía, lo que es la...
Más en campaña electoral.
Por eso te digo, lo que es la subjetividad, ¿no? Lo simbólico y la o sea, de que vos la evaluación que haces es una evaluación que está por fuera de el análisis del concreto de la realidad. Y es, bueno, a mí lo que me parece es lo que yo siento. Y en el medio de una campaña electoral, donde hay que tratar de, si la directiva oficialista es la que dirigió esta no conquista de campeonato, bueno, matemos a todos los que están por ahí, entre otros a los entrenadores.
No, y lo otro es que me parece que lo de Izquierdo, que fue tan conmovedor, tuvo un nivel de tolerancia muy mínima en la consideración
de la
evaluación deportiva, digamos.
Sí, sí. Digo, al punto tal de que, bueno, viste que...
Un partido.
¿Eh?
Un partido. Después ya era vos, dale, ¿no?
Sí. Incluso, que Polenta medio que anunció que se retira. Y dicen que uno de los temas por los cuales se retira es que sufrió mucho por el tema izquierdo.
Si Marquinhos dice eso, sí, es cierto que la reacción de Polenta, incluso la reacción de Coates, que es un jugador... súper racional, que de hecho recuerdo situaciones en las que, por ejemplo, a Paolo Guerrero le rompa la boca de un codazo y él no reaccione, o sea, él logre centrarse. Yo creo que la reacción de Coates y de Polenta muestra el estado emocional en el que estaba el plantel. Porque para hacer calentar a Polenta, bueno, sí pasa, pero para hacer a calentar a Coates, yo lo discutí hoy con un compañero del canal que es de Nacional y me decía, no, pero la culpa es de Hernán Heras, que le erró y entonces Coates se calentó. Yo creo que el fallo de Hernán Heras, que Coates considera injusto por la falta previa al penal, es como cuando te cruzas en un semáforo con uno y te putea, pero ya venís con quilombo en tu casa,
sí,
pero
tus hijos
perdieron los exámenes, que en el laburo estás peleado con tu jefe, y claro, se te cruza una con la roja y explotaste. Yo creo que lo que le pasó a Nacional fue más que el fallo puntual del arbitraje, toda la acumulación que cuando pasa el de la roja, explotás.
La reacción... que provoca el fallo es desmesurada, evidentemente. Y eso tiene que ver con toda la carga que tenía, todo lo que estamos hablando, toda la carga que tenía ese partido y la necesidad que tenía Nacional de ganarlo. Digo, para de alguna manera terminar con este capítulo, con una victoria, más allá de que fuera con un campeonato o no fuera un campeonato. Y esa respuesta de los jugadores es eso. Bueno. Vienen mal y terminan enfurecidos contra el arquero, que yo creo que falta. Para mí hay un empujón claro que le permite al jugador Es como el como la jugada del gol en contra del partido de Peñarol.
No, para mí esa es mucho más clara.
Es mucho más, para mí en esta hay un empujón claro que lo
desacomoda. Sí, yo mirándolo en tiempo real, no en cámara lenta de VAR, puede ser falta, pero me parece una jugada más discutible que la de Peñarol en el gol.
No. Pero
incluso lo hablaba con un árbitro el otro día y me decía, sí, la verdad, el VAR seguramente lo que le atribuyó que no influye en la jugada, pero yo le decía, pero pará, lo empuja con las dos manos como y que se lleva puesta la pelota y la mete dentro de su arco.
Y en esta también.
Más influencia que eso.
Por eso, en esta lo que sucede es que el empujón desacomoda a Coati y le permite llegar a la pelota en el momento que le pega Polenta. Pero bueno, está. Lo que sí está claro es que la reacción es una reacción que está cargada de una emotividad que viene de otro lado.
Yo lo que creo es que la jugada esa es más discutible. La falta de cuotas es más discutible. ¿Sabes cómo es? ¿Viste el gol de Uruguay contra Colombia pasada la hora?
Sí, también.
Tiene
que hay un
par
empujón.
De empujones de ese tipo en el área. Sí. Entonces son empujones que a veces, sobre todo cuando es una situación límite, los árbitros lo entienden con tacto y lo dejan jugar.
Sí.
La plancha de Polenta creo que es indiscutible.
No, claro.
La plancha.